flow. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So is Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. Cause it's basketball, but Mr. Kirch's flow. Earl the Pearl and Will, Big O and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard Kane. And number 33, my man Kareem is the center on my stunning team.
Las 6 y 24 minutos de la tarde. Hay personas para las que lo principal es su compromiso con su pasado, con su presente, con su futuro, con su raza y las injusticias a las que han sido abocados y abocadas. Pero sobre todo, la importancia está en la lucha contra esa injusticia que de todo ello se deriva. Quizá hablemos esta tarde un poquito de baloncesto, pero de lo que vamos a hablar seguro a continuación es de coherencia política y social sobre todas las cosas. La excusa es el libro de Craig Hodges, titulado Tiro de larga distancia. Blanca Cambronero es editora de Capitán Swing, encargada de la publicación de este libro en castellano. Hola Blanca, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con todas vosotras y vosotros.
Bueno, Blanca, vivimos en tiempos difíciles, bueno, siempre lo han sido, pero suponemos que una editorial también, ¿no? Además de pensar en números, pues pensará también, ¿no?, en el compromiso y la coherencia cuando escoge los libros, ¿no?, a la hora de editarlos.
Bueno, nosotros siempre, desde que lanzamos la editorial, que en este 2020 tan raro cumplimos 10 años justo, siempre hemos tenido como uno de nuestros objetivos el aportar libros que tengan un contenido político que aporte y que destaque situaciones que consideramos que son injustas o que deben ser revisadas para que se cambien, ¿no? Y en este caso siempre hemos trabajado una línea con el tema de los derechos civiles, los derechos de las personas racializadas, y especialmente hemos publicado mucho sobre el tema de la situación de las personas negras en Estados Unidos. Y este libro unificaba un poco esta parte que es muy importante y que ahora desgraciadamente ha vuelto a estar en el candelero. Y además contaba una historia muy particular que era la de un jugador de la NBA que fue muy famoso y muy importante y participó de uno de los equipos más posiblemente más famosos de esta competición y que sin embargo hoy en día mucha gente no le conoce porque fue completamente exiliado, ¿no? O sea, forzado a dejar la profesión ya hice de la NBA, ¿no?
Sí, ahora lo conoceremos un poquito más. Deporte y política, ¿verdad, Blanca? Que están mucho más relacionados de lo que mucha gente cree o quiere pensar. Recientemente, por ejemplo, el caso del jugador del Granada, Unai Etxebarria, que fue despedido después de portar una camiseta de Altsasu Coacaske por venirnos aquí cerquita. Pero bueno, vengamos a este libro que nos lleva, como bien decías, a la NBA, donde se demuestra que los hilos que mueven, ¿no?, el supuesto deporte, pues están, ¿no?, muy lejos de esos pilares, ¿no?, porque realmente son la política y el dinero.
Sí, y llama mucho la atención porque en este caso particularmente, además de este deporte y esta competición en Estados Unidos, el porcentaje de jugadores negros es altísimo, es claramente mayoritario y bueno, luego se da siempre, como ocurre en muchas otras situaciones, que ese porcentaje baja radicalmente en cuanto se habla de la gente que tiene el poder en tanto los equipos como las instituciones que gobiernan la NBA, ¿no? Entonces, ahí posiblemente esté una de las claves, que al final el poder reside en gente con mucho dinero, con muchos intereses económicos y que son todos blancos, con lo cual no sienten ni esa necesidad ni esa empatía por la causa, por decirlo así, y llama mucho la atención porque hasta hace muy poco era como muy, afortunadamente ahora está cambiando la dinámica, pero hasta hace muy poco eran muy pocos los que se atrevían a hacer esa vinculación entre deporte y política, ¿no?, y utilizar ese altavoz que tienen como estrellas, porque en Estados Unidos posiblemente los deportistas más famosos de todos los tipos de deportes que se practican sean, yo creo que la NBA junto con el fútbol americano, ¿no?, y sin embargo, incluso hace poco hemos visto cómo hay deportistas que al alzar su voz han sido penalizados. La historia de Craig Hodges fue en los 90, pero bueno, hemos visto en la historia de Kaepernick hace muy pocos años, y es una persona que ha tenido que dejar el deporte. Uh-huh. Entonces sigue siendo algo conflictivo.
Claro, otras referencias también, ¿no? Kareem Abdul-Jabbar con su libro, con sus memorias, ¿no? Pasos de gigante, que fue también precisamente el que le inspiró al propio Hodges, ¿no? A escribir las suyas, ¿no? Siempre los referentes que han venido por delante y que son tan importantes para las siguientes generaciones, ¿no? Como bien decías, que después hemos visto en el fútbol americano y demás. Él sí que tenía muy claro, ¿no? Que lo que no, la historia que no está escrita, que lo que los libros no defendían, decía que lo iba a defender él. Él vivió, creció en un ambiente familiar muy culto, además, donde la discriminación racial era la rutina de cada día. Bueno, incluso su mejor amigo también de la universidad, ¿no? Después de sufrir abuso policial, falleció, ¿no? O sea, el aprendizaje no solo estaba en los libros, sino también en su vida, en el día a día, ¿no? De Hodges.
Sí, él venía de un entorno muy, muy politizado, ¿no? Eso obviamente te da una visión distinta y él lo aplica a todo su entorno. De hecho, para él habla mucho de que su visión, o a la hora de analizar el por qué hay tantos chavales y niños que quieren dedicarse al deporte en los barrios más humildes, ¿no?, en Estados Unidos, tiene mucho que ver con que posiblemente sea una de las pocas alternativas que tienen de tener algún tipo de salida de un entorno muy empobrecido, muy desigual y muy precario, ¿no?, en donde además por las condiciones económicas y cómo funciona el sistema allí en Estados Unidos, salir de esa rueda de pobreza es prácticamente imposible, ¿no? Y el conseguir ser un deportista de élite, sobre todo en baloncesto, es como, por decirlo así, como el ticket dorado de la suerte, ¿no? Que le ocurre una vez a cada, pero lo intentan. Por eso él tiene una frase en la que dice que en las canchas de baloncesto de estos barrios se juega con una intensidad brutal, porque precisamente lo que están jugándose es poder cambiar su vida y la de su familia, ¿no? Y él venía de un entorno más favorecido que esto y sobre todo más politizado, pero no le impidió ver que estas eran las circunstancias en las que convivía la mayoría de la comunidad negra y que si tenía la oportunidad de hablar y contar esto, había que hacerlo, ¿no? Y eso estaba por encima del deporte, por mucho que le gustase y por mucho que eso fuese a ser un problema para su carrera, ¿no? Y efectivamente, al final tuvo ese precio, pero cuando tú lees el libro te das cuenta de que él no lo vive como algo negativo, sino como algo, de hecho, de lo que enorgullecerse, ¿no? Porque él cree que su labor y su fin principal como persona estaba por encima de ser jugador de la NBA, ¿no?
Sí, porque cuando estaba en lo más alto, deportivamente hablando, pues si no cumplía, ¿no?, con su propio compromiso, no se sentía del todo bien, como escribe en estas páginas.
Era campeón de la NBA y lo había conseguido con el equipo de mi ciudad natal. Solo tenía un año más de contrato y sabía que si seguía jugando como lo había hecho, podría poner precio a mi futuro como agente libre. Pero incluso con toda la dicha que sentía, mi felicidad era incompleta. No podía dejar de pensar que había disfrutado de una plataforma nacional y no la había utilizado para ayudar a mi pueblo. Tendría que haberme esforzado más para conseguir que los demás se unieran a mí en un boicot. Era incapaz de dejar de pensar qué habría sucedido si no hubiéramos pisado el parqué en ese primer partido de la serie y hubiéramos luchado en su lugar por una victoria diferente.
Hodges también reconoce, ¿no?, que era temido por algunos compañeros que sabían que les iba a pedir, ¿no?, el apoyo para las campañas. Incluso grandes nombres, Blanca, como Magic Johnson y Michael Jordan, pues se negaban, ¿no?, a participar en algún boicot que él les planteaba, ¿no?, con aquello de hay que portarse bien.
Sí, era una época en donde bueno, pues tenían contratos, era la época que hubo el auge de los contratos millonarios, empiezan las estos patrocinios de grandes marcas, y bueno, pues yo creo que eso pesó muchísimo. El dinero siempre es un hándicap y algo que te hace o les hace dudar sobre todo este tipo de deportistas que muchas veces vienen también de entornos muy humildes, se encuentran de repente con mucho dinero gracias a sus contratos y también con mucho miedo de perder ese estatus, ¿no?, que han conseguido. Es muy difícil tener el compromiso que tenía Hodges, ¿no? Por eso tiene mucho mérito que lo hiciese en el momento en que lo hizo. Y por eso es tan importante ver ahora que jugadores, porque antiguamente eran jugadores que eran muy importantes, pero no conseguían o no conseguía, por ejemplo, Hodges nunca consiguió que Jordan se le uniese, y imagínate lo que hubiese sido que Michael Jordan hubiese dado un paso al frente en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, ahora ves a LeBron James, que posiblemente sea la figura más parecida a lo que, en cuanto a fama e importancia, a lo que fue Michael Jordan en su momento, y es una persona que es que ahora sería raro no verle no manifestarse en estos temas, ¿no? Ahora es raro que no se manifieste y que no haga que no aporte su opinión política a sobre todo a lo que pasa con la comunidad negra en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es importante, y eso se lo deben, entre otras cosas, a gente como Hodges o Jamal, que lo hicieron cuando no lo hacía nadie, ¿no?
Otra de las míticas acciones de Hodges fue la de la carta a Bush, ¿no?, que se la entregaba para hablar de las personas pobres de Estados Unidos, las personas nativas, ¿no?, y especialmente las afroamericanas, y lo hizo además mientras sus compañeros vestían de traje y él en cambio blanca pues iba vestido con un dashiki, ¿no?, el atuendo ancestral africano, muy muy llamativo, ¿no?, blanco y amplio, ¿no? También acciones llamativas, ¿no?
Sí, a mí siempre cuando hablo de este episodio, que es uno de los más famosos del activismo de Craig, me gusta mucho la frase que él dice en el libro, ¿no? Que él dice: consideraba que si iba a ir a la Casa Blanca tenía que comunicar mi historia como negro incluso sin hablar. O sea, él tenía muy claro, pensó mucho qué iba a hacer y qué quería transmitir en ese encuentro, porque sabía que posiblemente iba a ser pues el momento más... el único momento de su vida en el que él iba a poder estar en una posición de hablarle al presidente de los Estados Unidos y decirle: dese cuenta de lo que está pasando, dese cuenta de qué ocurre con la comunidad negra en Estados Unidos, en qué circunstancias estamos y en qué circunstancias vivimos, ¿no? Y él cree que es un tipo muy inteligente y sabía que posiblemente no tuviese mucha oportunidad de hablar, pero sí tendría oportunidad de salir en la televisión y de generar un impacto visual, y lo hizo de la mejor manera posible, y además transmitiendo no solo política, sino cultura y herencia, ¿no? Que era lo que transmitía al utilizar un traje tradicional africano en una recepción en la que todo el mundo iba a ir pues vestido de una manera pues occidental, por decirlo así, de alguna manera, y iba a crear un impacto aún mayor, ¿no? Fue inteligentísimo al pensar en ese gesto, y a la vista está, ¿no? Es una imagen muy muy famosa, y es un momento que yo creo que posiblemente sea el más recordado por todos a la hora de recordar a este jugador fuera de la cancha.
Y hay otro aspecto también muy interesante que apunta el libro, ¿no?, que abre una ventana, pero es algo muy característico también, el de la masculinidad blanca, ¿no? A poder ser, ¿no?, además de blanco, hombre y sumiso, ¿no?, lo que hay que ser muy hombre, ¿no?, en algo en lo que se educa a la mayoría de los niños, muy lejos de lo que pueden ser los propios valores del deporte.
Sí, bueno, esto sigue siendo, de hecho, uno de los, yo creo, de los melones a abrir en el deporte, ¿no? Ese concepto de una masculinidad muy muy asociada a la fortaleza, al no romperse, al mostrarse siempre como imperturbable, ¿no?, y que tienes que aguantarlo todo y no doblegarte nunca y no doblarte y no ser débil, ¿no? Y creo que eso es algo que en lo que él reflexiona mucho también y que sigue muy arraigado, desgraciadamente. Igual que hemos visto como ciertos cambios a la hora de pues eso, los posicionamientos políticos, creo que en este otro aspecto es una barrera que aún no se ha roto, no se ha traspasado, no solo en el baloncesto, sino en casi ningún deporte, ¿no? Y de ahí está también el tema de, por ejemplo, la casi imposibilidad de que haya deportistas que declaren su homosexualidad en grandes competiciones de los deportes más famosos del mundo. Es muy raro todavía, y yo creo que es una cosa que tiene mucho que ver con este concepto de masculinidad muy antiguo y muy obsoleto, ¿no?
Oye, Blanca, ¿te imaginas que esta entrevista te la hicieran en un programa deportivo y no cultural y social?
Bueno, me encantaría, o sea, me encantaría que los programas deportivos hablasen más de esta vertiente. Creo que hay programas que han entrado en esta línea de relacionar lo social y lo cultural y lo político con el deporte, porque al final el deporte es una faceta más de nuestras vidas, y nuestras vidas son política y es cultura y es historia, y no puedes desvincularlo, ¿no? No existe una cosa sin las demás. Entonces yo creo que poco a poco se van dando cuenta de esto, ¿no? Pero por otro lado, siempre intentan, y bueno, el otro día vimos me viene a la cabeza las imágenes del otro día de un conflicto que hubo en un partido con Neymar y otro jugador que le acusaba de racismo, y era muy curioso ver cómo después todas las, como el otro jugador era español, además todas las coberturas desde los medios españoles era como, bueno, no sabemos si lo ha dicho, bueno, no sabemos. Es muy triste porque se pone en duda situaciones de estas en vez de decir directamente, mira, no se puede dar una situación así, no se puede tolerar esto en el deporte, ¿no? Luego hay campañas de racismo, de contra el racismo en el deporte, pero lo cierto es que queda mucho por hacer y queda mucho porque hay una conciencia real, no solo desde dentro de los deportistas y de las instituciones deportivas, sino también de los medios que las cubren y que están especializados en ello, ¿no?
Pues Blanca Cambronero, ha sido un placer charlar contigo, editora de Capitán Swing. La excusa ha sido este libro, Tiro de Larga Distancia, de Craig Hodges, una referencia de la lucha contra el racismo y por la igualdad. Blanca, que nos escuchemos muy prontito.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros por invitarnos y encantadas de pasar un rato con vosotros.
Pronto más, ya verás. Agur.
Agur, chao.